Esta temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 26 años, más de 4.000 programas y 1.100 partidos. Hacemos historia juntos.
Buenas tardes, 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Recuerden que nos pueden seguir a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Hoy volvemos a nuestro horario habitual de 7 a 8:30. Así que a partir de ahí, todos los que quieran seguir la temporada número 26 de Tiempo de Español lo pueden hablar tranquilamente, escuchar, opinar, debatir, etcétera, etcétera. Hoy, como les dije el otro día, queríamos empezar nuestra primera tertulia y tenía que ser la de senadores porque queríamos rendir un homenaje a Ramón Luis y por lo tanto creo que hoy el primer programa de Tiempo de Español, de horario habitual, tenía que ser con los senadores. Luego iremos con ellos, que nos acompañan Francesc Lechaire, Vicenç Palomar y Andrés Carbonell. Yo antes de darles el saludo a ellos, luego iremos con el tema deportivo, etcétera, etcétera, pero permítanme primero que empiece con ellos. Ayer yo puse, ayer era festivo, y en Twitter puse una encuesta sobre qué pensaba la afición del Español, socios, simpatizantes, los que quisieran votar, sobre el objetivo de esta temporada a fecha de ayer. Claro, la fecha de ayer no es lo mismo, que no habremos jugado, bueno. La encuesta es de ayer. Falta jugar contra el Celta, contra el Valencia, y el 31 de agosto acaba el mercado de fichajes. Por lo tanto, la respuesta que algunos dieron ayer o han dado esta mañana podría cambiar dependiendo de lo que hagamos en Vigo, de lo que hagamos en casa con el Valencia, y si se ficha o se trae cedido a algún jugador, etcétera, etcétera. 1.279 votos, que no está nada mal. 38% consideran que con la actual plantilla quedaremos entre el 8 y el 10. El 30% que jugaremos en Europa, o que vamos a clasificar para ir a Europa, es decir, entre los 7 primeros. Alguno decía, el darderismo, también contestaba, darderismo, los primeros, ganamos la Liga. Europa es del 1 al 7, puede ser del 1 al 6. El 18% que vamos a quedar entre el 11 y el 17. Y el 13%, el objetivo es no bajar. Esto es un poco la encuesta, repito, 1.279 votos. A partir de ahí podremos analizarla con los senadores también, pero antes de hablar de temas deportivos, de la llegada del presidente Chen, etcétera, etcétera, quiero saludar a primero Andrés Carbonell, que es el cap de los senadores. Andrés, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A Vicenç Palomar, buenas tardes. Y a Francesc Lechaire, que ya lo vemos
recuperado
totalmente. Decía Andrés que hoy quería empezar el primer programa de la temporada de Tiempo de Español con la tertulia vuestra y sobre todo en homenaje a Ramón Luis.
Pues yo creo que es un detalle para agradecerte que tengas esa idea de hacer esta distinción a uno de los tertulianos que ya se fueron. Me parece pues que es una buena idea y me apunto, está bien, correcto, muy bien. Me parece muy bien.
Siempre es un buen detalle.
Es una buena idea.
Es un buen detalle.
Un buen detalle que has tenido de su última será un tertuliano, uno más de los 7 u 8 que venimos aquí turnándonos, pues yo creo pues que aciertas con eso y ya está.
Y además tuvo bastante impacto porque dio la casualidad de que en el aplec estuvo o daba la sensación de que estaba en plena forma y sin embargo al cabo de no pasar ni un mes pues ya nos enteramos del fallecimiento y claro, eso también
un pequeño corte con eso porque tú no le tratabas a diario y entonces crees que estaba en plena forma pero no estaba en plena forma.
Bueno, yo te he dicho
no
que
no vamos a debatir quiero
decir que ya estaba fastidiado en el aplec, hizo un gran esfuerzo para acabar el
aplec. Yo te he dicho que daba la sensación de que estaba en plena forma. Otra cosa es que ya llevará por dentro
unos días renqueantes, sí.
Vale.
Pero yo creo que Ramón se merecía pues dedicar la primera tertulia de temporada de esta temporada 26 de Tiempo de Español, la temporada 18-19, pues con vosotros, con los senadores. También ha vuelto Francesc Lechaire, que también ha tenido unos pequeños achaques y que me alegro de de verte también por aquí.
No tan pequeños, bueno, pero bueno, estoy mucho mejor, afortunadamente. No, yo creo que Ramón se merece esto porque, aparte que era un gran perico, ya lo sabemos, pero era un hombre de principios. Yo creo que lo más importante es que era un hombre con principios, un hombre muy seguro de sus opiniones, muy seguro de su manera de hacer y con principios. Lo ha demostrado aquí siempre. Y mira que yo me he peleado con él, ¿eh? Porque Andrés lo sabe, que nunca, o sea, no, nunca tampoco, pero muy a menudo no hemos tenido opiniones contrarias.
Yo también discrepaba bastante con él, por cierto. Está
es normal, normal.
Andrés, donde siempre se sentaba Ramón.
Ya te digo, yo creo que era un hombre de principios y esto, desgraciadamente, es muy importante porque cada vez quedan menos, exactamente.
Entre las personas que conviven, es normal, entre las personas que convivimos, es normal que haya siempre discrepar, es normal.
Muy merecido.
Lo que no sea normal, no haber nunca discusiones, eso no sería normal.
Que le rindamos homenaje. Yo, desgraciadamente, no pude asistir a ninguna cosa porque era cuando yo estaba hospitalizado. Pero me alegro de poder decir aquí el cariño que le tenía.
Las 7:07, a partir de ahora también nuestra tertulia de los senadores de Tiempo de Español vendrá con el patrocinio de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Así que, de verdad, yo quiero agradeceros otro año también, Andrés, que estéis todos por aquí. Y espero que este año sea un año un poquito mejor, ¿no?
Tú ya sabes que es un placer colaborar con tu programa, sobre todo por ser del español. Principalmente por ser del español, colaborar sin ningún problema lo que haga falta. Bueno, ningún problema.
Yo me alegro, por supuesto, y os agradezco el esfuerzo que tenéis que hacer cada 15 días para venir aquí también.
No es esfuerzo, es un placer.
Bueno, pues el placer que tenéis que hacer para venir aquí cada 15 días. Bueno, antes de empezar la tertulia hablaremos de la última hora deportiva. También escucharemos a Víctor Sánchez con nuestro compañero Alberto Osuna, que dio la rueda de prensa. Mañana, primera lista de convocados, donde vamos a ver las intenciones del míster. Yo ya tengo la alineación hecha. La tengo clarísima. Diego López en la portería, con Javi López, David, Hermoso, Didac, Víctor Sánchez, Darder, Roca, Batistao, Borja y Piatti. Este es mi equipo. Veremos lo que me equivoco. Bueno, mañana veremos primero la lista, porque hay 24 jugadores, 23 más Pedrosa, pero Pedrosa cuenta como si fuera la primera plantilla, aunque no tenga ficha del primer equipo. Teóricamente hay uno que está descartado ya seguro, que es Sergio Sánchez, por molestias y porque, bueno, ya no se cuenta con él. Y de los 23 restantes, hay 5 que se quedan fuera. El otro día, con Alberto, decíamos, bueno, Granero o Sergio García. Pues va a ser que no. Van a ir los dos, porque están recuperados. Por lo tanto, va a haber alguna sorpresa más en esta lista de convocados, a no ser de que Rubí se lleve a 19, que podría ser también, por tener alguna molestia a algún jugador y prefiere esperar a última hora. Pero creo que van a ser favas juntadas, los que se van, los que no van a la lista. Es decir, yo estoy convencido que Sergio Sánchez ya no, seguro que no va. Son 6 los que no van. Duarte o Naldo es la única duda que yo tengo. Luego tengo la... Claro, alguno dirá, hombre, tantas dudas. Hombre, he dado el 11 un miércoles. Estamos a jueves, lo di ayer en Twitter. Yo creo que uno de los laterales no va. O Pipa o Pedrosa. Uno de los dos no va. Todavía estamos hablando de 3. Álvaro Vázquez, 4. Hernán, 5. Y ahí tengo esa última duda de si se va a llevar a Puado o Alex López. No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil cuando todos están bien, excepto Sergio Sánchez. El presidente Chen viene la semana que viene y estará hasta el día 2. Estará porque tiene que solucionar todo el tema del mercado. Yo tengo la sensación de que hasta que no venga el presidente no va a haber ningún movimiento de jugadores. Porque la decisión final la va a tomar el presidente. La puede tomar desde China también, pero es mucho más fácil tomar la decisión desde aquí. El jugador que más cerca está de marcharse es Álvaro Vázquez. El Málaga sigue insistiendo en Álvaro Vázquez. El Málaga hoy ha dicho, por ejemplo, su entrenador Muñiz, que van a esperar descarte de primera y uno de los descartes puede ser Álvaro Vázquez. El Málaga está dispuesto a pagar la mitad de la ficha, pero el presidente también debe decidir si vale la pena esperar al final. Lo digo porque si tú esperas al final, es posible que luego tú no tengas capacidad de reacción, no para que ellos se vayan, sino para traer. Porque hay jugadores que tú tienes apalabrados, pero si no los traes la semana que viene, alguno se puede poner nervioso, o su representante se puede poner nervioso, como ha pasado en muchos casos, y al final se va a otro equipo. Estas cosas, por eso, hay que valorarlas un poquito y ver en qué momento se va a dar toda esta situación. Está el tema Roberto, el tema Álvaro Vázquez, Hernán, Sergio Sánchez, que son en principio los cuatro que tienen todos los números para salir, que son los mismos cuatro que no contaban tampoco para aquí, que es decir, esperar un mes para todo esto a veces es difícil, pero sí que es verdad que no siempre las cosas salen como tú quieres. Ahora resulta que, por ejemplo, el Nápoles se ha llevado a Ospina, que es el portero del Arsenal, pero nadie puede ir a Inglaterra ahora. Por lo tanto, el tema de Inglaterra está cerrado. ¿Dónde puede ir Roberto? ¿Quién va a pagar la ficha de Roberto? Pues es algo difícil. O pagas la mitad, pero claro, Olympiacos puede decir, oye, tú me prometiste que ibas a vender al jugador y no has vendido al jugador. O si lo ibas a renovar, yo me llevaba medio millón de euros. Claro, si lo cedes, Olympiacos dice, oye, en el contrato no ponía eso. Por eso tienes que vender al jugador para darle a Olympiacos medio millón. Son muchas historias que van saliendo poco a poco, pero que se van descubriendo desde hace ya, en este programa, desde hace más de un año. Yo recuerdo, sobre todo, desde la famosa frase de Nápoles, yo no soy feliz. Esa frase ha quedado para los anales de la historia del Español, pero que seguimos viviendo un poquito con la rémora de todo aquello que pasó en Nápoles. Por mucho que queramos olvidarlo, hasta que no haya una regeneración absoluta de la plantilla, no se puede olvidar todo esto. Por mucho que queramos y nos demos golpes en la cabeza pensando, es que no es posible. Y les digo más, la Liga ya avisó al Español de que lo estaba haciendo mal. La Liga avisó al Español. Que ojo, avisó al Español y a otro equipo. Creo que fue al Málaga. Ojo con el tema, ojo que se está desviando. Pero aquí daba lo mismo 8 que 80. Aquí se engañaba al presidente y se acabó la historia. Y el presidente, repito, ha reconocido que él es culpable también por poner a personas que no estaban preparadas, suficientemente preparadas para llevar la gestión de un club. Ahora hay que fiarse de la gente que hay, porque de momento no han demostrado que lo estén haciendo mal ni que hayan hecho ningún desajuste tan alocado como el que se hizo durante las dos últimas temporadas. Pero bueno, lo dicho, mañana rueda de prensa de Rubi, que es la primera que hace, lista de convocados y viaje a Vigo, creo que es mediodía por la tarde, no sé si van en charter, porque ahora se ha puesto de moda viajar en charter para poder volver después del partido. Más temas. Después de la tertulia de senadores, como cada jueves, volvemos también a hablar del femenino y lo haremos, como siempre, gentileza de Ilumax Solar, con la capitana del femenino, con Paloma Fernández. Pero antes hablaremos de lo que ha pasado hoy con la primera plantilla, con el entrenamiento del primer equipo y con la rueda de prensa de Víctor Sánchez. Ayer habló Javi López, uno de los capitanes. Hoy ha hablado otro de los capitanes también. Y mañana, repito, hablará el míster. 7:15, hacemos una pausa, nos tomamos nuestra primera estrella y hablamos de lo que ha pasado hoy en la penúltima sesión preparatoria con lo que ha dicho Víctor. Y debatimos también la posible alineación y los que mañana se van a quedar teóricamente fuera de la lista de convocados. Si no se lleva 19, se quedan 6 fuera. 6. Y es un número grande. repito, un número grande. 7 y 15, la pausa, nos tomamos la estrella y hablamos de la última hora.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
¿Tienes un piso y quieres alquilarlo o venderlo con total tranquilidad? Confía en Olle Bertran. ¿Vives en una comunidad y quieres despreocuparte de los números y mantenimientos? Confía en Olle Bertran, la empresa líder y de referencia en servicios inmobiliarios de Barcelona. Alquiler, administración y venta de inmuebles, consulta nuestra web ollebertran.com y síguenos en Facebook. Atención personalizada en el 93-467-7978.
When I wake up in the morning and you're not in my bed, then I sing for you, then I sing for me, then I sing la 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 la.
7 y 16, nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, a la salud de la nueva temporada, de esta temporada número 26 de Tiempo de Español, a la salud de Héctor García, que lo veo un poco sofocado, está un poco... Pero bueno, Héctor, una buena estrella, como siempre, igual que... Qué mal. Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella. Y hablamos de lo que ha sido el entrenamiento de esta mañana con la rueda de prensa de Víctor. Alberto, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Javier.
Bueno, tú me hacías no, la alineación está clara, ¿eh?
Hombre, dices fabas contadas y luego no para de surgir de dudas.
No, dudas en las salidas.
¿Cómo?
En los que no van a ir.
Los descartes. Bueno.
Pero en la alineación la tengo clarísima.
Sí, la alineación está bastante clara, pero bueno.
¿La tienes tú clara o no?
Sí, pero hay que tenerlo claro del todo.
Porque, hombre, claro.
Hombre, a ver,
perdona,
claro,
si...
hay que acertar en lo difícil.
La alineación es fácil.
Más o menos.
No, perdona, está... tú hablabas de Pipa, bueno, de Duarte,
no, yo ayer te dije, perdón.
Alex López. No. Uy, ahora no me cambies. El martes.
Los podcasts están ahí.
Mira, el martes.
Que me gustaría que jugara Pipa, pero creo que va a jugar Javi López. Pero yo pondría a Pipa. Ahora, yo digo que.
¿Tu alineación cuál es?
No. Lo que yo creo que va a salir...
No. Lo que tú crees que va a salir es la alineación, a ver.
No. Yo creo
no que lo que te gustaría, lo creo, que va a salir.
No, yo creo que jugará Javi López. Pero yo, si fuera el míster, que no lo soy, pero yo, mi opinión sería poner a Pipa porque y te lo justifiqué, porque creo que da mucha más amplitud y que aporta mucho más que Javi López. Que Javi López, defensivamente, pues cumple, pero luego ofensivamente le queda un mundo. Entonces, yo creo que Pipa... ¿Vale? Yo pondría a Pipa. Ahora... Primer partido de liga, Javi López, primer capitán, por jerarquía, va a jugar Javi López. Y luego la defensa, esa, la única duda es quién va a acompañar a David López, lo demás está bastante claro. En el centro del campo, yo creo que está claro, Darder, Marroca y Víctor Sánchez. Y luego arriba, evidentemente, han jugado esos tres prácticamente en todos los partidos. O sea,
Sergio y Granero van.
Yo eso no lo tengo nada claro.
Entonces, si me estás echando la bronca a mí de que tengo dudas, yo digo...
No, pero yo no he dicho que son fabas juntadas.
Oye, que son fabas juntadas.
No, para mí no.
Bueno.
En los descartes...
Veremos mañana.
No son fabas juntadas.
Mañana haremos el análisis.
Hoy lo he hecho Sposcope. Sergio García no juega desde el partido de Cincinnati.
¿Está bien? ¿Está entrenando con el equipo?
Bueno, está entrenando, pero que esté entrenando no significa que esté para jugar un partido de liga.
Es que no va a salir titular.
Ni pero... para ir convocado, porque hay jugadores en su posición que han jugado más minutos y que físicamente están mejor, igual que en el centro del campo. ¿O está mejor Granero que Alex López?
Teóricamente no, porque Alex López no se ha lesionado.
Y ha jugado bastantes minutos.
Teóricamente me estás diciendo que va Álvaro Vázquez y no va Sergio.
Álvaro no, yo incluyo a Álvaro y Sergio.
¿Fuera?
Claro.
¿Y va Puado?
Hombre, por supuesto.
Bueno, vamos a ver.
Hombre, Puado va seguro.
Bueno. ¿Qué ha dicho el...? ¿Queréis dejar de hablar? Parecéis cotorras. ¡Cabonéis! Parecéis cotorras las dos. ¿Verdad, eh? Mírate para ser Lechaire lo modosito que está, porque sabe cuando tiene que hablar, no como vosotros dos. La veteranía a veces no sirve, ¿eh?
En ese caso de Javi López, sí.
Bueno, luego lo analizamos con vosotros cuál es el equipo que creéis o que pensáis que tiene que jugar y el que va a poner, que tampoco, aunque puede ser el mismo, ¿eh? ¿Qué ha dicho uno de los capitanes, Víctor?
Sí, hemos dividido en tres partes porque ha sido una rueda de prensa bastante interesante, dura unos 12 minutos, se ha alargado un poco. Primero, vamos a tocar el tema de que, bueno, empezamos, pues, ha dicho que el tema de la pretemporada, evidentemente, 6 de 6 victorias, pero no hay que confiarse. Recordemos que con Quique también se hizo una buena pretemporada y el primer partido en campo de Sevilla se perdió 6-4, que hay que tener los pies en el suelo y que... en relación con el entorno, con el ambiente, pues evidentemente se prefiere un entorno favorable y eufórico que no un ambiente decaído.
No, lógicamente nosotros preferimos a un entorno ilusionado que a un entorno pues preocupado, triste, decaído. Al final, todo lo que sea euforia a nuestro alrededor y pensar que el equipo va a ir bien, pues mejor para nosotros en ese sentido. Nosotros tenemos los pies en el suelo, sabemos que no hemos hecho nada en el sentido ganando los partidos de pretemporada, porque al final es muy relativo todo esto y cuando cuenta es el sábado en Balaídos. Pero es verdad que el equipo, sobre todo por sensaciones, está cómodo, está bien, está confiado en lo que hace y a partir de ahí vamos a intentar pues refrendarlo. Yo creo que el primer año también con Quique hicimos una temporada muy buena donde parecía que no nos marcaban gol, no nos ganaba nadie y perdimos el primer partido 6-4. Entonces, intentar que tener los pies en el suelo en ese sentido y saber que va a ser un partido duro allí.
Bueno, Víctor Sánchez también ha hablado sobre que él está satisfecho con la plantilla actual. Le hemos preguntado sobre ese mercado, que quedan 15 días para que se acabe. Solo ha habido una incorporación, como es la de Borja Iglesias, y como ya saben... pues la directiva está a expensas de que pues de forzar alguna salida para poder pues fichar o que venga alguien cedido. Víctor Sánchez, en calidad pues como segundo capitán, él dice que la plantilla pues le gusta tal y como está, que es bueno.
¿Tú qué votaste ayer? ¿Si votaste, Alberto?
¿Cómo? ¿Si voté?
¿En la encuesta del Twitter?
No, yo no voté.
¿No votaste? ¿Por qué? Bueno, pues te doy la opción de votar ahora.
¿Cuál es la pregunta?
Con la actual plantilla, ¿cuál es el objetivo del club?
Ah, sí.
1.279 votos. El 38% entre el 8 y el 10. El 30% luchar por Europa. 18% entre el 11 y el 17. Y el 13% no bajar.
¿Entre el séptimo y el octavo no hay uno?
No, séptimo y octavo no. Entre el octavo y el décimo.
Esa.
Que es la gran mayoría. Bueno, la gran mayoría. Es decir, que hay un 68%... de tuiteros,
sí, de oyentes.
De oyentes o que
usuarios,
bueno, ¿no? Internautas, dejamos en internautas que dicen que vamos a quedar entre los 10 primeros, un 68%.
Hombre.
¿Y qué dice Víctor?
No, Víctor no se ha mojado en qué posición, evidentemente, pero él cree, también ha dicho que este año hay un menor presupuesto que el año pasado y que él ve un gran equipo. Que de hecho, ahora lo escucharemos, ha dicho que muchos equipos, o sea, que el equipo, el español, digamos, puede ser envidiado por muchos equipos, también lo ha dicho. Eso es algo importante. Y después, pues que el mercado está hasta final de agosto y que deja la puerta abierta a entradas y salidas.
No, yo creo que cuando, al final, cuando el míster o cuando el club piensa que con lo que hay está bien o a lo mejor que como tú dices que no se pueden hacer más esfuerzos o grandes esfuerzos para firmar, pues tienes que seguir con el grupo. Yo por mi parte estoy encantado con el grupo que tenemos. Creo que, como te digo, somos un grupo fuerte, somos un grupo que ha sumado gente también joven, con muchas ganas, que seguro que se van a hacer un hueco pronto en primera división. Y a partir de ahí tenemos que ir con todo a por la liga, en ese sentido. En este país se cierra el mercado a final de agosto, todavía queda tiempo. Veremos si se puede traer, si se puede incorporar gente, si no, si sale gente, si no. Pero es una cosa que, como te digo, no depende de nosotros y no vamos a perder ni un segundo en mirarlo. Vamos a ir a Vigo con los que somos. Creo que tenemos un... Igual que el año pasado hablábamos de que teníamos la mejor plantilla o la plantilla... en el sentido del presupuesto más alto en años, creo que este año, aún bajándolo, creo que tenemos un gran equipo y podemos ser envidiados en el sentido por muchos equipos.
Bueno, Víctor Sánchez también, como no ha hablado del Celta de cara a este partido del sábado, ha elogiado al equipo de Vigo, ha dicho que es un equipo que le gusta mucho jugar el balón, que desde siempre pues se le ven maneras y que siempre intenta sacar el balón jugado, como lo está intentando hacer este año el Español. ha mencionado también a esos internacionales que tiene el Celta, como Iago Aspas o Pione Sisto. También ha dicho que él reconoce que el Celta juega al balón y que él cree que el partido se lo va a llevar el que tenga más protagonismo con el balón y sobre todo el que cometa menos errores.
Bueno, futbolísticamente lo que ya sabemos, al final es un equipo con calidad, es un equipo que tiene jugadores, Iago Aspas es internacional, Pione Sisto es internacional, tiene un muy buen mediocampo que juega bien, Lobotka me parece un muy buen jugador, a Fran Beltrán no lo conozco tanto, pero son un buen equipo en ese sentido, son un buen equipo que siempre se ha caracterizado por jugar bien a fútbol. Y es verdad que en esta temporada no han estado tan cómodos con el balón, pero sabemos que eso lo tienen. Entonces sabemos que vamos a tener momentos donde el equipo a lo mejor va a tener que defender, pero lo que queremos es ir allí, implantar lo que hemos hecho nosotros en pretemporada, tener el balón, estar cómodos con el balón y ser protagonistas y ganar el partido.
Bueno, tengo mis dudas del Celta de este año, ¿eh?
Bueno, llega con bajas.
Llega con haciendo muchas bajas, han perdido jugadores importantes también. Por ejemplo, Johnny, Bass también está fuera. Tiene lesionados a Maxi, Roncaglia. No se sabe qué va. Bueno, ha perdido al Tucu Hernández también.
Sí, sí, sí.
Sergi Gómez está en el Sevilla. Lo echaron del Celta y ha fichado por el Sevilla.
Bueno, eso que lo echaron
del Celta.
Él no quería seguir entrenando.
Lo echaron del Celta. Es decir, el Celta nunca quiso renovar a Sergi Gómez.
Y a mí lo que me consta es que él no quiso renovar, ¿eh?
No. Bueno, es igual.
Sí, que es una baja.
Es baja. Fontás, que jugaba de vez en cuando, tampoco está.
Sí, sí, ha tenido bajas importantes, pero de todas formas, sí, a mí me parece un buen rival y más en su campo.
Sí,
¿eh?
Pero es cierto. Pero el Celta el año pasado, no sé cómo será el de este año, pero con ahí en Vigo no están nada contentos con el famoso Mohamed.
Ya.
Pero
sí,
bueno, habrá que esperar allí cómo juega el Celta, porque no he visto nada del Celta esta pretemporada y repito, tiene 6 jugadores lesionados y no tiene ningún lateral zurdo.
A ver, no es para ponerle presión, pero yo veo al Español como favorito en este partido.
Espero que sí, pero bueno, habrá que...
llegar como favorito también tiene sus responsabilidades, ¿eh? Bueno, la presión también existe.
Bueno, ¿El Celta va a jugar como jugaba con Berizzo o como jugaba con Unzué? No lo sabemos.
No lo sabemos.
No lo sabemos. Porque yo no conozco a este entrenador y es una cosa un poco extraña también.
Sí, bueno, es nuevo, igual que Rubí.
Sí, pero sí. La diferencia es que tú tienes el mismo equipo, excepto un jugador, que lo cambias, que es...
Sí.
Se va a Gerard y viene Borja. Rubí lo conocemos todo como entrena. Pero a Mohamed no lo conocemos. Y el Celta perdió jugadores. No creo que tenga la calidad que tenía el año pasado, pero habrá que esperar. Sí que es verdad que está Pione Sisto, que está Iago Aspas, pero para mí es un poco incógnita el Celta que vamos a encontrar el sábado. ¿Alguna cosa más, Alberto?
No, bueno, el comentar que mañana se entrena por la mañana a puerta cerrada, el primer cuarto de hora... Tal y como marca la liga, se podrá entrar a los medios de comunicación y después ya a puerta cerrada hasta después del entrenamiento que aparecerá Rubí y nos dará esa esperada
lista
de convocados.
Bueno, esperaremos a mañana para hacer las cábalas sobre los que se quedan y entonces veremos el 11. A lo mejor en una de las cagadas que he metido es que en el puesto en el 11 alguien que no va.
¿A quién?
Hermoso, por ejemplo.
No, hombre. No quieras ir de humilde, que luego te felicite.
Yo te digo, el 11 es
no va
el
hermoso. ¿Cómo no va a ir hermoso? Hombre, el único central zurdo
pero
que tienes.
Según tú, Naldo y Duarte estaban para ir.
No, hombre, para ir, hombre, claro que es que uno
sí,
de ellos
va
a ir.
Pero llevar a 5 centrales.
No, pero yo no he dicho eso, hombre. Pero Naldo o Duarte va, eso sí, ¿no?
Uno de los dos sí.
Hombre, claro.
Pero no van los dos.
No, quien no va a ir es Pedrosa. Eso ya te lo avanzo.
¿Por qué?
Porque no, porque Pedrosa no va ahí, porque tú tienes un central
pues
zurdo.
Entonces va Pipa.
Claro que va, hombre, y tanto que va Pipa.
Pero
¿no?
Es que Hermoso
es
no
más,
puede...
Pipa va a salir
Hermoso,
después. Va a ser uno de los tres cambios,
Hermoso
Pipa.
Hermoso no puede jugar de lateral zurdo.
Bueno, pero es el único
como
que...
Como se vio en Tarragona.
Bueno, pero es el único que te puede, que es zurdo y es el único que te puede, en un momento dado que se te lesione Dida, que ya sería mala suerte, o que le expulsen.
Pues para eso yo veo más la opción de Víctor Sánchez de lateral en un momento terminado.
No, hombre,
y,
no.
Bueno, mañana veremos. Mañana veremos.
Y tanto, y tanto.
Hay que acertar el 11, ¿vale? Y el 11 yo lo he puesto.
Pero el 11 es lo más fácil.
No, el 11 no es lo más fácil. El 11 no es lo más fácil. Pero tú, y menos en el primer partido
pero
de Liga.
Fíjate que lo que estamos debatiendo es, digamos, en quién se va a llevar o en quién ya, no, bueno, de convocados. El 11 coincidimos a un 98%.
No, tú no coincidías hace dos días.
Sí.
Bueno, los seis que se... Bueno, hay uno que se queda seguro, que es Sergio.
Ese es Sergio, está baja confirmada.
Quedan cinco. No es tan fácil.
No, y tanto que no. El 11 es fácil.
No, el 11 no es fácil. Porque tú estabas con Pipa, con Alex López... Y ya no es el mismo.
Hay unas mini
dudas. No. O Javi López o Pipa.
Joder.
O Alex López. Es que como, ¿te imaginas
como
que
juegue Pipa? Como juegue Pipa.
Me voy a quitar el sombrero.
Hombre.
Diré, oye, felicidades. Me habré equivocado. 7:31, gracias Alberto. Una pausa y nos tomamos nuestro YoPro y empezamos la tertulia de los senadores. Gentileza de Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español.
Nos vamos a tomar nuestro YoPro, que también se lo voy a recomendar a Andrés Carbonell, a Vicenç Palomar y a Francesc Lecheire, ese gran producto de Danone, ya lo sabes que es un producto pensado para la gente que hace deporte, para los que vivimos intensamente o viven intensamente su vida, su trabajo, sus obligaciones, que hay que levantarse muy pronto para hacer deporte, para ir al gimnasio, para ir en bici, para donde tú quieras, pero que luego tienes tus tareas, y eso es lo más complicado. Compaginar, deporte, trabajo, y para eso está el nuevo YoPro de Danone, 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y 63 kilocalorías. Un lácteo alto en proteínas pensado para los deportistas como tú, a los que hemos denominado los Real Pro. Qué bien sienta un YoPro de Danone, sea la hora que sea, el momento que sea, y después de hacer deporte. Impresionante. Yo sé que el hijo de Vicenç Palomar toma el YoPro porque es de los Runners. Ranes pericos, claro. Y los Ranes pericos toman el YoPro de Danone. Así que vas a cualquier súper y buscas en los productos de Danone YoPro, el gran producto de Danone. Empezamos la tertulia que nos llevará hasta las 8:15 más o menos. Luego escucharemos a Paloma, la capitana del femenino, en una temporada que aún falta por empezar. Creo que empieza la primera semana de septiembre, así que ya saben que el fútbol femenino, que por cierto, la selección española ha ganado a Nigeria 2-1 y se ha metido en las semifinales del Mundial Sub-20 con Berta Pujadas, la única representante del español en el Sub-19. Había dos también, no dos, no, tres jugadoras que quedaron campeonas de Europa. A ver, Francesc, equipo titular, ¿estás más conmigo del que hemos dado o para crees que puede haber alguna duda ahí? No,
para mí el equipo titular me parece evidente, el que ganó a Mönchengladbach con David López incorporado.
Por Duarte.
David López por Duarte. El resto es que está claro, me extrañaría mucho que hubiera algún cambio. Este equipo está funcionando bien y ya sabes... No cambies
lo que funciona, no tocarlo.
Yo sí que cambiaría, yo pondría a Pipa.
Tú eres del grupo de Pipa, entonces.
Bueno, yo creo que si Rubí, que ha venido en principio para que se revalorizara un poco lo que es la pedrera, me parece que Pipa no puede quedarse en el banquillo. Yo creo que Javi López está bien para completar la plantilla, para un momento de urgencia, pero creo que habría que darle ya la alternativa a Pipa, si no, no sé qué esperamos.
Ya, pero en el primer partido tengo mis dudas, que pero de inicio,
sea, sea ojo, el primero o sea el segundo, Rubí, si ya, ha venido
el
y
el otro
dice...
día con el Borussia al jugar, Javi López,
bien,
yo creo que fue una declaración de intenciones.
Bien, bien, pero tú me pides la opinión. Yo creo que habría que dar ya de buenas a primeras la oportunidad a Pipa, que creo que ya se la ha ganado en el B y creo que es el momento de dársela, más no estando el Mar Navarro como se fue.
Pues yo creo que el míster va a hacer una alineación siguiendo pausas tradicionales. Por ejemplo, Javi López va a jugar de lateral derecho, pero bien ha dicho Alberto, no acabará el partido y entrará Pipa.
Bueno, yo estamos hablando del 11 titular.
Entonces es normal que el titular, el lateral titular, al final de la temporada sea Pipa. Pero un respeto al capitán, las jerarquías y todo eso siempre se ha respetado. Y Rubio no va a ser diferente a todos los demás. Jugará Javi López, pero Pipa acabará siendo al final de la temporada el lateral, porque es superior, el lateral derecho del Español.
Aún empezó la liga y ya estamos avanzando, que acabará jugando Pipa, ¿eh?
En cuanto al central izquierdo, va a ser Hermoso. No hay otro zurdo que Hermoso de centrales.
¿Tú crees? A ver, la pregunta es, según lo que estás diciendo tú, Pedrosa no va.
Pedrosa puede ir, pero no entrará de momento, claro.
No. Hablo de viajar. Si Pedrosa viaja, es que hay que quitar a alguien de otro lado. Y yo para mí es más complicado suplir a Didac que suplir a Javi López.
Es posible que vaya Pedrosa y no vaya Alex López, si tienen intención de cederlo al Nastic.
Pipa tiene un poquito más de entidad que Pedrosa, es un poquito más veterano. Tiene un poquito
ya, pero
más...
estamos hablando de la ubicación. Es decir, sí. Si Didac tiene un problema, no puedes poner otro jugador ahí. O
ha de ser Pedrosa.
Porque, no, a ver...
A no ser que haga el invento.
Hermoso no puede ir, porque se vio el día del Nastic, Hermoso y no va. Y no puedes poner otra vez a Víctor Sánchez de lateral zurdo, como en su momento inventó alguno.
Eso fue un fracaso.
Bueno, pero...
Un fracaso repetido, además.
Sí, sí, bueno.
Un fracaso repetido, además, ¿eh? Eso no lo pega. Y después hay que ubicar a Roca también.
Yo lo ubico en el centro del campo con Víctor Sánchez y Darder.
Roca es titular indiscutible.
Lo mismo que estamos hablando de que Hermoso.
Y no jugará delante de los cuatro defensas.
No, yo creo que...
No juega entre medio de los cuatro
defensas. No. En ataque se está jugando con un 4-3-3 y en defensa con un 4-1-4-1.
Yo lo mismo que Hermoso, es el único central izquierdo que tenemos en el centro del campo, el único zurdo que toca un poco la pelota y que puede tener proyecciones, es Roca. Yo no veo otro jugador.
Cuidado, que...
Como no sea que saque a Granero, pero yo creo que posiblemente...
Ya, pero Granero viene de una lesión que lleva un mes, ¿eh?
Es posible que no vaya convocado, ¿eh? Yo creo que Granero es posible que no vaya convocado. Porque no ha jugado, es quizá de los que menos minutos ha jugado, ¿eh?
Yo pienso que Marc Roca es, en este momento, el jugador que está jugando de uno. En el 4-1-4-1.
Defendiendo, claro.
Ha cambiado de posición.
De los cuatro defensas.
Y jugó... francamente, muy, muy bien. Mucho mejor de lo que yo pensaba que podía jugar en esta posición.
Por eso te recolocaba ahí.
O sea que en este momento, tal como está ahora la plantilla, es titular indiscutible en esta posición. En cuanto a viajar, yo lo tengo muy claro. Sergio García va a ir. Que juegue o no juegue, es independiente, pero Sergio García va a ir, y Granero también. La veteranía es un grado. Del mismo modo que yo creo que Javi López empezará la temporada como lateral derecho titular, luego ya iremos viendo, pero la veteranía es un grado, y estos jugadores van a ir los 11 que jugaron, los 3 que estaban lesionados. Roberto, porque ha de ir un portero, y con esto ya tenemos 15. O sea, luego, 3 más, si coges uno por línea, en esto estoy de acuerdo, uno de los dos laterales, que yo creo que irá Pipa, pero Melendo también irá. Y delante es donde tengo una duda, porque delante yo creo que si va Sergio, también puede ir Puado. No hay que olvidar que los cambios en general son medio campo y delante. En principio los equipos salen con la defensa. Si no se lesiona a alguien, la defensa normalmente no se cambia. Donde hay cambios tácticos, según cómo hay el partido, añades un delantero, añades un hombre a defender, según si vas ganando, si vas perdiendo, según cómo va. Pero básicamente es en la línea de la parte de adelante donde hay los cambios. O sea que es donde pueden entrar Sergio, Puado,
La veteranía es un grado, pero actualmente yo, Granero y Sergio García prácticamente han participado muy poco en casi todo, en prácticamente la pretemporada. Sacrificar a Puado para poner a Sergio García, yo para mí es lo mismo. O sea, yo prefiero empezar con jugadores con algo de savia nueva en jugadores que han demostrado durante la pretemporada que como mínimo se les tiene que dar una oportunidad. Puado para mí estaba a un nivel muy, muy bueno.
Pero la temporada
pero no, consta, de entrada no entra estos jugadores.
La temporada consta consta de 38 partidos.
Sí, claro, sí.
No pero, vamos a empezar el
pero
primer
tres puntos,
partido
pero tres
cambiándolo
puntos,
todo.
No, cambiarlo. Pero tres puntos valen los mismos, el 1 que el 38 de partido.
Sí.
Y es muy importante.
Hay que empezar. Hasta ahora Rubí ha tomado decisiones lógicas. Todas las decisiones que yo le he visto, de la manera que yo analizo el fútbol, que puede estar. Que es discutible porque todos pensamos de una manera o de otra, pero Rubí ha tomado decisiones siempre lógicas, y la decisión lógica en este momento es esta. Yo se puede llevar a Puado y a Sergio García.
Estamos hablando de que,
llevar a los dos.
A ver, estamos hablando de que se van a quedar fuera seguro Sergio Sánchez. Yo voy a poner a Naldo fuera, puede sí. ser Duarte, pero pongo a Naldo. Teóricamente, fuera. Si va Granero, Alex López fuera.
Sí.
Si va Granero, si no, iría Alex López. No, uno de los dos laterales es posible que se quede fuera.
Ya llevamos cuatro.
Álvaro Vázquez 5 y Hernán Pérez 6. Sí, yo creo que la lógica es decir que irían Puado y Sergio García.
Sí,
la lógica porque... puede ser esa, pero también es posible que él piense que es mejor llevarse a uno de los que ha dejado fuera, como por ejemplo Hernán Pérez o Pipa. Y quitar a un delantero y dejar a Sergio García.
Yo estoy en que sí. los jugadores nuevos, digamos los que vienen del B, que no tienen historia en el primer equipo, yo creo que esos tienen que ir entrando poco a poco. Y es una especie de respeto a la veteranía. Por ejemplo, yo para mí prefiero que juegue Alex López que Granero. Pero es que Granero tiene una edad, tiene una ficha, tiene un historial... Y es muy difícil, de entrada, quitar a Granero para poner a López.
Pero
eso es una cosa que pasará. Eso pasará, pero tiene que pasar paulatinamente, no de repente.
Si lo has hecho bien,
sí.
¿Por qué no vas a cambiar a ponerlo de inicio? Es lo que no entiendo.
Lo ha hecho bien, de todas maneras, Granero no ha estado mucho en la pretemporada porque ha estado lesionado
claro.
en el partido. Entonces,
Sergio también.
Hay que tener un respeto a eso, ¿no?
Ya, pero bueno, pero si los que lo han hecho bien...
¿Ves que mi tendencia en todo el tema de los nuevos...
Estamos hablando de que
entrar paulatinamente, ¿no?
Melendo empezó muy bien la pretemporada.
Melendo le veo como jugar poco este año.
Pues empezó muy bien la pretemporada,
bueno, pues
fue de lo mejor.
Ya veremos.
Sí. Yo creo que falta ubicarlo.
Ya veremos.
Falta la ubicación. Melendo, porque si Piatti.
Yo creo que entra en muchos partidos, pero pocos minutos, ¿eh?
Melendo es uno de los que entra, aunque no salga en el equipo titular. Es uno
ahí estamos.
De los
entrará muchos partidos, pero pocos minutos.
Pero es que los cambios depende todo de cómo funciona el partido. Si estás ganando 0-3. Pues no vas a poner delanteros, vas a poner gente de centro campo. O sea, todo depende de cómo van los partidos. Los cambios no se pueden...
Improvisar.
Lo que no se puede es pensar antes, porque no sabes lo que te puede pasar. O sea,
está claro que el equipo base es el que jugó contra el Borussia, eso está claro.
Momento...
Pueden haber un par de variaciones máximas.
Yo solo veo aún la variación de la entrada de David López.
Sí, exacto.
Bueno,
que jugó con David López.
Y tú ves,
está claro.
Tú pondrías a Pipa por Javier.
Sí, hombre, yo por supuesto. Y más con David López.
Pipa entrará en el puesto de David López, pero entrará más adelante.
Por Javi López.
Bien, vale. Vale, es que son tantos López que...
Sí, bueno.
Vale.
Hay cuatro.
Los tres primeros, los tres primeros de la alineación son López.
Es un partido que se juega al ataque. O sea, yo creo que ganará... espero que ganemos nosotros, pero creo que ganará el equipo que... voy a decir una burrada, pero es
que más goles marque.
Que meta más goles.
Sí.
No, no, en el sentido.
El descubrimiento que has hecho. Te has de recuperar más, ¿eh?
Perdona.
No, no, no. En parte, claro, yo tengo mi duda de cómo juega el Celta ahora.
El Celta es complicadísimo porque ha empezado jugando con tres centrales, el nuevo entrenador, el Mohamed, luego ha empezado jugando, ha vuelto a poner a cuatro. Yo he seguido los partidos porque, como sabes, Andrés, yo sigo todos los partidos, los equipos.
Ya, pero tiene muchas bajas.
Ha cambiado varias veces la manera de jugar. Tiene. Los últimos fichajes que han llegado, llegaron la semana pasada, no creo.
Hoy ha llegado, bueno, ayer o hoy llegó el último.
A hablar con Junior,
el paraguayo.
O sea, que el equipo está por hacer, el entrenador no conoce la liga. Entonces, ¿cuál va a ser la fuerza del Celta? La delantera,
claro.
Que es lo que tiene seguro, ¿no? Aunque no juegue Maxi Gómez, que se ve que está...
No está tocado aún.
Pero han sacado... a un jugador alemán del B que se ha hinchado de meter goles en la pretemporada. O sea que ya veremos, juega delantero centro. Entonces, lo bueno del Celta es la delantera. Y donde está flojeando tremendamente es atrás. Entonces nosotros lo que hemos de hacer es ir a meter goles, la verdad, porque es donde podemos ganar el partido.
En principio parece que la apuesta de Rubí es tener protagonismo, es ir al ataque, no ir a la espera como
él siempre ha dicho que es mejor ganar 3-4 que 0-1, sí, que prefiere ganar 3-4 que 0-1.
Lo que veo claro es que no hemos puesto ninguna duda ni con el portero ni con el delantero centro.
No, el portero no, yo creo que está claro, sí. Diego López. Sí.
A no ser que salga después...
No, porque la opción de salida de un portero es la de Roberto. Pero a ver cómo se gestiona.
Me ha sorprendido gratamente en los pases que filtra. Yo pensaba que era un jugador del área rematador y eso, pero filtra pases muy buenos, ¿eh? También.
Juega bien.
Baja balón, juega bien.
Juega bien de espaldas, juega bien. Veremos a ver ahora en primera.
Si un equipo con las dificultades económicas que tenemos nosotros se decide a poner 10 millones en un jugador, es que el jugador vale la pena, porque si no ya sería aquello de apaga y vámonos.
Sí, pero había una presión añadida en esto, que se había ido uno que han cobrado 20, había esa presión y había que hacer ese esfuerzo, había que hacer casi por ley. Se había marchado uno que ha cobrado 20, que el que te marcaba los goles, había que hacer un esfuerzo en ese puesto.
Sí, hay que buscar uno que marque 15, claro, 16
había,
goles.
Bueno, precisamente marcó, por eso, sí. Pero como había que hacer un esfuerzo...
Ya, pero estamos pues hablando de que el esfuerzo se ha hecho por Borja, y por Darder y por David López. Ojo, que...
Bueno, pero es que...
Es la columna claro, vertebral, bueno,
pero,
del equipo.
Pero se ha hecho, es decir, hemos perdido a uno, que es verdad, y luego también el tema de Aarón, que era una promesa que alguien... le hizo a los representantes, al jugador, que iban a salir. Y bueno, habrá que estar pendiente de los 10 partidos que jugaron para ganar 6 millones. Pero bueno, yo creo que el tema del lateral no me preocupa tanto como si se hubiera ido David López. En eso estamos de acuerdo, ¿no?
Porque Diego Vilares está respondiendo bastante bien, pero a mí no me gustaba que se fuera. Pero es que el último año tampoco ha sido bueno de Aarón.
Pero es que
bastante flojo.
Es que ha sido el año malo de casi todo el equipo, sí, y lo refleja y lo reflejan todos los jugadores. Lo único que hay que procurar este año es que tanto Darder como Piatti como Batistao recobren su nivel.
A Batista lo vio un poquitín mejor este año.
Sí, sí, está sí. Como más metido, sí, sí. Más,
bueno, por
más
eso que esté como el primer año.
Creo que es importante es que los jugadores tengan la ilusión que habían perdido y aparentemente la tienen. Tienen ganas. Ganas que el año pasado, yo me acuerdo de toda la segunda vuelta, ya se veía que les importaba un pito lo que estuviera pasando, que estaban hartos del entrenador, o sea, lo de la
por eso que
temporada
si
pasada
Piatti...
fue un desastre, pero por ejemplo, un Piatti primera, con ganas...
La primera temporada hizo una temporada fabulosa.
La primera temporada es claro. Un jugador excelente.
Marcó 9 goles la primera temporada. Claro. Nueve goles marcó la primera temporada.
Y dio muchas asistencias. Y Batistao, además, puede ir bien.
Además, yo lo que le he visto es que... Perdón, lo que le he visto es que está luchando mucho. Lo veo muy luchador. A Piatti va a todas. Yo lo veo...
Está implicado como al principio.
Lo veo bien. Cierto. Y Batistao, claro, sí. Batistao ya lo sabemos cómo es. Batistao es un jugador... con bastante flemático, no es un jugador que sea muy luchador, pero en cambio es un hombre que te mete goles, no muchos, pero mete goles y de momento está jugando bien. Y mientras no se traiga al famoso extremo que se quiere traer, pues está él ahí, no hay otro, o sea que...
Bueno, la ventaja también, yo creo, que de Sergio Darder, que, en fin, está claro que la batuta la va a llevar él, del mediocampo, es el... que hacía tiempo quizá que no teníamos un jugador en el mediocampo con unas ideas bastante claras de cómo distribuir la pelota, y Sergio Darder para mí ha sido el mejor de
los que el año pasado empezó jugando en la banda, luego muy atrás.
No jugaba a gusto, no se le veía a gusto.
Volviendo a Batistá, tiene una cualidad muy importante, es que es la velocidad, es más rápido que nadie. Lo que pasa es que después no acaba casi nunca bien, pero bueno, crea peligro, le hace bastante faltas.
De 3 marca 1.
Y este
uno.
Año, que parece ser que con la estrategia vamos a funcionar, hemos marcado 3 goles con estrategia, o sea que...
Darder fue una decepción el año pasado completa, porque llegó, hizo un muy buen primer partido y
ya no desapareció.
Que ahora me voy de banda, de esto, del otro.
Yo siempre defendí porque me acuerdo cuando jugaba en el Málaga, y eso no se olvida.
Bueno, sí, pero fue una decepción.
Yo creo que no ahora, fue por él, sino por
la colocación, por claro. Todo, porque entró en un equipo.
Yo recuerdo una entrevista que le hice. Y él decía que estaba rayado porque no jugaba donde tenía que jugar, las cosas no le salían bien porque se sentía mal donde estaba, y al final acabó desquiciado, acabó la mitad del equipo, totalmente desquiciado.
Yo creo que la ventaja que tiene el Español sobre el Celta es que el equipo está hecho.
Sí, claro.
O sea, el equipo está hecho, no hay demasiadas variaciones. Sí que hay variaciones en cuanto al sistema,
pero
y a la forma de distribuir los jugadores, pero de la temporada pasada ahora, a excepción del Marroca, por ejemplo, y el Borja Iglesias, son los mismos que teníamos.
Mohamed, ¿dónde entrenaba antes?
En México.
Él es argentino, pero entrenaba en México.
Sí, uno que llegó ya diciendo que el Celta iba a ganar la Liga, o sea que es un personaje
peculiar.
Darder también lo ha dicho, ¿eh?
Ya, pero lo dijo de otra manera. 7:52, con Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Seguimos en nuestra tertulia de senadores de Tiempo de Español. Ya sabes que Ferran es una empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Nos tomamos un buen... No, eso no. Primero tomamos un aperitivo. Tomamos un Dani primero y luego nos tomaremos un yo. Pero primero el Dani.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Ilumac Solar, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Ilumac Solar te trae cada jueves toda la información del femenino. Ilumac Solar, algo nuevo bajo el sol. www.ilumax.es.
Siete minutos para las 8. Recuerden que hoy ya acabamos en nuestro horario habitual a las 8:30. Nos tomamos nuestro yo, pero ya sabes que siempre hablamos de los profesionales del Español y de la pretemporada, y sobre todo también de todos aquellos que les gusta el deporte, practican el deporte, no son profesionales, pero lo hacen como si fueran profesionales y necesitan una buena recuperación. Y para eso está el YoPro Natural de Danone. 10 gramos de proteínas, 0% materia grasa y 63 kilocalorías. A todos los que tomamos el YoPro, Danone nos ha denominado los Real Pro, para seguir haciendo deporte y descubrir el nuevo YoPro. Todos aquellos que incansablemente y de manera disciplinada conseguís encontrar tiempo para el deporte desafiando los apretados horarios, las rutinas del día a día, las eternas reuniones, tenéis el YoPro de Danone. Está bueno, ¿eh? Aquí tenemos una neverita con el YoPro que es tremendo. Mira, viene la gente, se lo toma, se va y ni las gracias a veces. Ni las gracias, pero bueno, nosotros sí que le damos las gracias a Danone por este gran producto como es el YoPro, el nuevo YoPro. Recuerden, 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y 63 kilocalorías. Un lácteo alto en proteínas pensado para los deportistas como tú, los Real Pro. Nos quedan 5 minutos para las 8 y 10 minutos más o menos para acabar la tertulia de senadores de Tiempo de Español en este primer programa con horario habitual hasta las 8 y media, porque aún tenemos que hablar del femenino. Objetivos. A fecha de hoy, el día 1 de septiembre puede ser otro. A fecha de hoy, ¿eh?
Para mí el objetivo es el mismo hoy, que será el 1 de septiembre, que es luchar por Europa. Yo estoy en el 30% que puse...
Que puso Europa, que votó Europa.
Europa. El objetivo tiene que ser Europa. Luego ya vendrá la realidad, a ver qué pasa.
Pero ¿Cómo momento, es el tío, el objetivo, no sé qué, con las rebajas? ¿Cómo se
ya vendrá el tío Paco.
El tío Paco con las rebajas. Sí.
Pero el objetivo tiene que ser Europa. Después... ya veremos, pero yo creo que aparte 5 equipos podemos estar delante de los demás. Fuimos el 11 el año pasado en una temporada
nefasta.
Floja, nefasta. El Girona, el Getafe y el Eibar no nos son superiores, o sea que ya estamos octavos. Pues para Europa hay que dar un pasito más, ya está.
El objetivo tendría que ser, o creo que podría ser Europa. Yo lo veo, sinceramente, con la plantilla actual, lo veo un poco lejos. Yo soy partidario del 8 al 10.
Andrés.
Bueno, yo estoy con el 30. El 30 es...
¿Tú estás en ese 30%
de Europa?
El 30
me gusta, es un poquitín con el corazón más que con el cerebro, eso sí. Pero puede ser, porque yo estoy contento con la plantilla que tenemos. Ya el año pasado, sin estar bien Dardel, yo decía que era el hombre ideal en medio campo, que hacía falta, y este año lo tenemos. El año pasado, el último, este año lo tenemos, este jugador. Y tengo fe en este equipo. Y tengo fe en el buen ambiente que hay en el tema del
vestuario. Pero ¿sabes lo que pasa? Para mí, que la liga es muy larga.
Sí, la plantilla. Entonces, es muy justa.
Por eso yo, a fecha de hoy, estoy en el 38% del 8 al 10. A fecha de hoy. Pero con dos jugadores más... Un centrocampista defensivo.
Marco Llorente.
Ojalá fuera Marco Llorente y Konoplyanka. 7 primeros. Pero si no, no digo que no podamos quedar entre los 7 primeros, pero es demasiado larga la plantilla, es demasiado corta la plantilla, demasiado larga la liga. Y en el momento que se produzca algún tipo de lesión de jugador importante, es donde ahí podemos fallar.
Yo me apunto a los 30 con el optimismo de que todo vaya bien, que no haya problemas, como si no hubiera lesiones, como si no hubiera arbitraje.
Bueno, el arbitraje ahora va a ser un poco distinto, estará el tema VAR y por lo tanto
se verá
más justicia.
Ya se vio claramente, hablando del tema VAR,
en la Supercopa,
le anulaban el gol al Sevilla y se quedaban tan panchos. Y salió el VAR, ojo.
Ya está.
Ojo, que es
yo
que no
que es
fuera
justo,
de juego.
El VAR es más justo.
El Linier ya le había anulado el gol al Sevilla. Al Sevilla, atención, que ya sabemos cómo funciona el cuerpo arbitral.
Yo creo que hay equipos que van a perder mucho con el VAR. Y no lo quiero mencionar.
Barcelona,
pero el que
Madrid.
En Madrid no tanto. En Madrid no tanto.
Yo creo que más.
No, tanto que perder Madrid. Los grandes van a perder mucho más.
En Madrid, este año, no te preocupes. Que va a sudar para acabar de los cuatro.
Bueno, espérate, que de aquí a 31 el Tito Florentino empezará a fichar y ya verás tú. Bueno, que nos puede beneficiar, porque habrá 4 o 5 jugadores que pueden ser interesantes, como el tema Marco Llorente, que aquí dijimos que el Español ha preguntado por Marco Llorente y creo que su representante es su tío, y de momento no puede decir que sí o no, porque el Madrid no le ha comunicado nada.
Sí, pero ya se vio que Lopetegui no tiene mucha fe en Marcos Llorente, pues cuando se lesiona Casimiro, en vez de entrar Marcos Llorente, que juega en este sitio, pone a Ceballos, que no juega en esta posición.
Yo recibiría encantado a Marcos Llorente.
Yo también.
Clarísimo.
Y en vez de Konoplyanka, de Tomás.
Viene de una mala temporada.
Mejor de Tomás que Konoplyanka tú.
A la vez yo estuvo tanto, bien, pero...
Yo sí.
Pero no es tan extremo.
Es igual.
Bueno.
Puede,
a Borja mía. Mayoral no. Pues bueno, ya tenemos a Borja.
Pero ya tenemos un Borja.
Por eso te lo digo.
A Borja no lo cambio. Sí. No, porque no, a mí no me... No sé,
a mí no me acaba de convencer.
Yo no sé, pero claro, Lopetegui tendrá su... Pero le ficharán...
Lopetegui no llega a Navidad, ¿eh?
Yo creo que el Madrid va a fichar un delantero centro. Eso creo que lo va a fichar.
Y un centrocampista también.
Pero bueno, ¿por qué habláis del Madrid? Simplemente
porque hablamos de Llorente, Marco Llorente.
Español,
¿no? Marco claro.
Llorente. Pero vais marchando y con lo de Llorente, pues vale. Bueno.
Marcos Llorente, vale. ¿Ya vale. ¿Te gusta Marcos vale. Llorente?
Por supuesto que pues sí, con el sueño a la vez.
Pues ya está.
Entonces, ¿qué hacemos con Marc Roca?
Sí. No, hombre, estamos hablando que la liga es muy
claro, larga, hombre, claro.
Sí, que, hombre, a lo mejor Marcos Llorente en puesto del Víctor Sánchez.
No, ya un partido que uno no da
una. Víctor está jugando más por fuera que por dentro
sí,
ahora.
Y por la izquierda. Mucho.
Y lo está haciendo bien, ¿eh?
Oye, os voy a decir una cosa que no me gusta de Darder. Igual cambia un poco el tema ahora. Hay una cosa que no me gusta.
La rosquilla.
Eso no me gusta, porque es muy peligroso. Muchas veces lo hace siendo el último jugador, y eso es peligroso.
No, ahora ya no lo hace siendo el último jugador, porque ya no está tan atrás.
Hombre, bueno, porque ahora está más adelante, sí, pero
más adelante.
Nunca me ha gustado eso, porque cuando le cogen el tranquillo, ahí, y en primera división no son marcos, los jugadores.
No, pero...
¿Cómo sabías que era eso que te iba a decir?
No se me lo imaginaba.
Porque sufre.
Esa rutilla
que... No, porque a veces lo hace bien, ¿eh?
Sí, pero cuando
y,
le falle...
Y generas espacio.
Cuando le falle es un problema,
Bueno, para acabar, hoy la Liga ha dicho que habrá algún partido en Estados Unidos, ¿qué os parece la idea?
Faltaba.
¿Os imagináis un Español-Madrid en Estados Unidos?
Barça-Español.
No. Español no, hablo del Español. Que, es decir, si nos ponen un partido en Estados Unidos, el club debería decir, bueno, pues hay que darle a los socios un dinero.
Bueno, lo que decía uno, oye, yo he sacado un carnet para ver todos los partidos. Claro. Si juega en...
Que me paguen el viaje.
Que me paguen el viaje a Estados Unidos.
A mí me parece un ridículo espantoso.
¿De dónde sacas tú que va a ir el Español a jugar con el Madrid?
Simplemente hemos puesto un ejemplo.
Sí.
Hombre, no... es un partido del Madrid o del Barça, pero... No Madrid-Barça, sino el Madrid con otro.
Yo
y
creo que sería
otro.
Más lógico, por ejemplo, la final de la Supercopa.
En vez de ir a Tánger.
Haberla llevado, bueno, el año que viene, llevarla a Estados Unidos.
En vez de ir a Tánger. Bueno,
¿cómo hacen los italianos? Que la final de la Supercopa italiana lo juegan en China.
Sí, los franceses y los italianos ya lo hacen esto. Pues que la final de la Supercopa se juega. Ahora, partidos de Liga me parece... Me parece que no es una buena idea y en realidad es esto, si de repente un partido del Español en casa se juega en Estados Unidos...
¿Es del Madrid o del Barça?
Yo he jugado, pagado un carnet para ver 18 partidos de Liga en
esto
casa.
Esto entra dentro ya del tema social.
Que a mí me pones un Español Eibar en Estados Unidos, pues bueno, pues vale.
No, además no tiene ningún interés.
No, pero que... Pues,
o sea, ¿tendrá un partido del Madrid o del
Barça? Yo, por eso te
yo
digo.
Me creo todo. La gente yo me quiere... creo todo. El Sevilla pagar un carnet para ver la Supercopa...
Bueno, te digo una cosa. No, te voy a decir una cosa. El Sevilla no se puede quejar. Porque Sevilla no gana ni la Liga ni la Copa. Y está de invitado. Por lo tanto, a callar. No.
Está dentro de las normas.
Sí, pero no.
Está dentro de las normas.
La Supercopa la tiene que jugar.
No ha sido un invitado. Es
un invitado.
Pero no hay fecha.
No es un invitado.
Es un invitado. Porque él no gana la Copa del Rey.
Pero está.
Pero no.
Pero está en la final. Además, ¿Y quién tiene que ir? Pues,
además, no se juega.
Perdona, además no hay...
No se juega.
No hay fechas. El Sevilla tenía sus eliminatorias de...
Está en Europa League, claro. Ahora. Iba ganando 0-2 antes del descanso.
Pero tenía que jugar estos partidos. Entonces había que encontrar una fecha para jugar la final de la Supercopa. Entonces también le podía decir al Sevilla, de acuerdo, haremos los dos partidos, pero no os presentéis al partido de la Liga de Europa. La gente no puede jugar un día así y al día siguiente otra vez.
Ahora que ya hemos hablado del tema deportivo, el tema social, temas socios, el tema del partido del Valencia, esos temas, ¿cómo lo veis?
¿El tema?
De las entradas.
Bueno, pues a las peñas de autocar.
Sí.
Bueno, oye, hay que ayudar.
Bueno, cuando hay... Han renovado, dicen, 21.000 socios.
El señor Roger Guas, cuando nos habló las peñas, que yo estaba presente allí, dijo que tenía un interés especial en ayudar a las peñas y tal y cual, y este era un camino. Allí se avisó.
No dan entradas
a las peñas, a las peñas que tienen autocar.
A las peñas que tienen autocar, ya lo sé, para ayudarles, porque precisamente el primer partido hay mucha gente fuera y hay peñas que tienen
esas entradas
problemas.
Que dan a las peñas no dan gratis a la gente, les cobran
les cobrarán el precio del autocar.
El precio del autocar, un poco más o lo que sea. Pero es un ingreso para la peña.
Es precio de, hombre, claro, peña. No, pero bueno, por eso digo, porque hay bueno, cierta polémica, porque ahora hay peñas que también se quejan de que de eso, quiero decir que... Y el, bueno, tema, quejase, y el tema de los, quejase, de los socios, claro, yo vi un tuit del Baqué que se quejaba de que la grada Canito, las renovaciones, o sea, iban muy por debajo de lo que él se pensaba. Y él daba a entender que si iban por 300 o 400 socios menos, pues eso era a nivel social lo que podía perjudicar al Español entre 3 o 4 mil socios, que es lo que en principio, lo que en principio parece que pueda ser.
Es un baño de realismo. Yo creo que lo que ha pasado con los socios ha sido es un baño de realismo. La gente, sabíamos que mucha gente no iba a renovar el carnet, se sabía. Entonces, si encima les aumentas el precio, pues ha sido, para mí ha sido desacertado.
Llevamos varios años sin aumentar el precio y va bajando los socios.
Ya, pero yo creo que es un tema que hemos hablado muchas veces. Sí, es decir, ahora, si ganamos al Celta y ganamos al Valencia...
Se va a renovar gente.
La gente renovará y generará más ilusión. Y
falta
ya
mucha
está.
Gente por renovar que no ha renovado, ¿eh?
Claro. Mm-hmm.
Yo, por ejemplo, en mi familia tengo 4 carnes y 2 hemos renovado y los todos están pendientes de volver de vacaciones. Mi nieta y mi hijo están pendientes de volver de vacaciones.
La última semana, el último partido, sí, bueno, siempre es cuando...
Yo estoy convencido que si le ganamos al Celta, la gente se animará para ir al día de Valencia.
Pero...
Aunque sea una fecha complicada de vacaciones.
Quedar por debajo de 25.000 sería... Yo creo que sería un golpe.
No, es que quedarás por debajo.
De momento vamos camino de quedar por debajo.
Estás ahora entre 21 y 22...
Seguro que se acuerdan de Manuel Meller en el 75 aniversario, que lo máximo que, lo único, o sea, el 75 aniversario era para llegar a los 25.000 socios, bueno, y hace ya más de 40 años, ¿eh? 45,
sí, pero si en aquella época en el electrónico que había detrás del gol pusieron un día, ya somos 17.000.
Hubo un bajón importante, sí, sí, de Sarri a Montjuïc, ¿eh?
Sí,
sí, pero el,
y curiosamente en Montjuïc hemos hecho historia.
Hubo el año, sí, del 75 aniversario, que se ficharon varios jugadores, Fernández Amado, y se creó una expectativa un poco como la del estadio, ¿no? Se creó una expectativa, pero después la cruda realidad es de decir, oye, somos los que somos y no
el
hay vuelta.
El 75 aniversario se trajo a Castelli, a Jeremy.
Por eso.
Se hizo un equipazo.
Un equipazo, sí,
se
sí.
Se hizo un equipazo. Pero, en fin.
Bueno, esperaremos cómo empieza la liga el sábado y a partir de ahí.
Exacto.
Que se anime la gente, ¿no? Y porque el primer partido en casa es un rival interesante, además un buen horario.
No sé qué me pasa por la cabeza, porque no lo sé, pero tengo la idea de que si no ganamos tendré una decepción.
¿La segunda?
No. Es que tengo mucha fe en ganar este partido.
¿Pero qué partido?
El de Celta, el de Celta.
El de Celta. Ah, bueno. El de Valencia no hablo, el de Celta. El Valencia es otra historia, ¿eh?
Sí.
El del Celta tengo fe. Este Antonio Mohamed, eso... Pero lo veo como un poco despistado.
Bueno, mejor. Y todos estamos esperando que
tiene bajas importantes de lesiones y... ¿Qué quieres que te diga? Yo tengo fe en ese partido. Y el Español está en buena órbita.
Parece.
No, hombre, anímicamente el equipo está bien. Creo que...
Y juega bien.
Se cree lo que hace. Creen al entrenador.
En Alemania jugaron muy bien.
No, Y el gol que encajamos, creo que está, la base está hecha. Si
y el gol que se encajó en Alemania fue un error puntual de Didier Villa, porque...
Sí, pero sí. Para mí me parece importante precisamente que, como ahora hay toda esta euforia, que esto no se deshinche rápido. En el sentido de que, por ejemplo, si pierdes en Vigo, yo espero que ganemos, pero se puede perder.
Claro.
Luego viene el Valencia aquí y también te puede ganar, porque el Valencia también está haciendo un equipo potente. Bueno, es un equipo potente, está haciendo un equipo. Y entonces ya que no empiece ya la... ¡Bueno, fuera! Que esto, que lo otro.
Pues
o sea,
esto es el fútbol.
Quiero decir... Sí,
esto funciona así.
Pero quiero decir que hay que dar un poco de confianza. Hay que esperar 8 o 10 partidos a ver qué pasa. Porque si... Claro, si ganas al Celta y al Valencia, ya nosotros que hemos hablado de Europa,
liga,
ya hablaremos
de
Champions.
Ya hablaremos
la liga,
de Champions.
Hay que formar 4 puntos. 4 puntos, Celta-Valencia. 4 puntos.
Luego el calendario no es luego complicado. Sí, a ver, luego... Sí,
campo del Alavés.
Alavés, viene el Levante y vamos a campo del Madrid. Viene el Eibar entre semana y vamos a campo del Rayo Vallecano. Es decir, que el inicio del calendario tampoco es tan malo.
Hay que hacer puntos.
Nos ha tocado tres partidos intersemanales.
Son un calendario que
hay que hacer puntos,
que permite pensar que se pueden hacer bastantes puntos. Luego ya oye, pero yo creo que se pueden hacer puntos. Yo quiero ser optimista, yo soy optimista. Como decía antes de entrar, desde la época de Scopelli no habíamos ganado hasta 11 partidos sin perder. Y esto era el año 53. ¿Y cómo
partidos? Hombre, 5 de Liga.
Los 5 últimos.
Y 6 de pretemporada, claro.
6 Gallego, los de la pretemporada.
Claro, 11. Claro. 11
partidos sin perder. Claro.
Cuenta 12 ya.
¿Eh? 11 partidos cuenta sin 12. Perder. Desde la época de Scopelli con el oxígeno.
Sin oxígeno. No había con el Scopelli con el oxígeno y ahora sin oxígeno.
Y sin oxígeno. Sí, sí.
Bueno, pues agradeceros en esta primera tertulia de Tiempo de Español de los senadores. Cuando volváis ya dos partidos, ¿no?
Ya estará todo, los misos ditos. O sea,
cuando volvamos a Bromparón ya.
No, hay
tres partidos, ¿no?
Sí.
O sea,
vendréis después del Valencia.
Tertulia, partido y parón.
Sí, pero ya no habrá, ya no habrá solución para nada. Ya se habrá fichado o desfichado.
¿Qué día es? ¿Hoy qué día es?
16. Hoy es 16.
San Roque.
23.
30.
El 30, venís el 30. Quedará un día.
Aún quedará un día. Día.
Quedará un día.
Quedará un día.
Quedará un día.
Haremos una encuesta a ver los fichajes que van a haber.
No, los nombres que han salido.
Yo la encuesta.
Los nombres que han salido.
La haré. No se ve tantos nombres este año, ¿eh? No. Yo la encuesta la haré después del último día de fichajes, el día 1 de septiembre.
Pero no pueden salir nombres porque ya se sabe que si no salen, no pueden entrar.
Eso está claro. Si no hay salidas, no, como en el metro, dejen salir antes de entrar.
Salidas en el español es muy complicado, ¿eh?
Yo
por el salario.
Que por esto,
y porque
por
los jugadores que tienen que salir...
Tiene que ser, la decisión tiene que ser del presidente. Porque
por eso el presidente viene la semana que viene.
Son decisiones económicas.
Perder dinero con este, perder dinero con
él
y sacarlo.
Porque va a costar dinero.
Ya, pero claro, si te cuesta quitarse dinero... Encima, pero si te cuesta dinero, francés,
va a costar
si te
dinero.
Cuesta dinero, no puedes fichar. Porque ya estás por encima del límite. Uh-huh. Tienes que bajar el límite salarial. Tienes que bajarlo como mínimo en 6-8 millones para poder traer dos jugadores. Si no, es que es imposible.
Dime quién se va a Hernán Pérez con 2 millones y pico. Dime quién se va a Álvaro Vázquez con 1 millón y pico largo.
A Roberto, 2 millones y pico.
Sí, Roberto. Roberto era un buen portero cuando
vino. No, es un buen portero.
Es un buen portero, Roberto, sí, sí.
Pero no podemos pagar casi 7 millones por dos porteros. Se llevan el 15% del límite salarial.
Aquí ha tenido mala suerte, pero Roberto es un buen portero. En Málaga estaba encantados con él.
Sí, pero no lo han renovado.
Porque, hombre, porque tenían que pagar 1 millón sí. Más luego su salario.
Sí, no ha habido equipos, al menos que se sepa, no ha habido equipos interesados en Roberto y ha habido bastante movimiento de porteros, ¿eh? Ha habido bastante en el Leganés, el Getafe, ha habido bastante movimiento de porteros.
Bueno,
estos son equipos que tampoco...
Hay un equipo que al Leganés le falta un portero, teóricamente.
Claro, porque quería el Herrerín.
Pero el Herrerín se ha lesionado.
Es que...
Y por lo tanto, el Unai Simón, que estaba en el Elche cedido, se ha tenido que volver. Y
son
Unai Simón y Remiro.
El del Huesca. Sí,
sí, sí. Pero no hay nadie que, al menos hasta ahora, que haya dicho, voy a apostar por Roberto, además está como portero. Está en una edad muy buena.
Es mucho dinero para un equipo, ¿vale? Como el Leganés, ¿vale? O estos, es mucho, mucho dinero.
Pues hay muchos, imagínate, los de portero titular, el número 3 de nuestro.
Ellos
si
están
es mucho
moviendo...
eso, fíjate el otro. Te pasa que el otro te da puntos.
Ya, pero el problema es que quien hizo esos contratos ya no está, nos dejó empantanados. Sí. Y yo sigo diciendo lo mismo, quien menos culpa tiene son los jugadores, porque...
Claro, ellos firman el contrato y ya está.
Claro, yo quiero 4, pues toma 4. Yo quiero 3, pues claro, toma 3.
Quiero 3 y el año que viene subirme uno más. Vale.
Claro, sin problema.
Otro más, vale, perfecto. Ya está.
Yo estoy lo mismo, que no me meto con una sola persona por el tema ese. Una persona toma esa decisión y lo hace. Pero es que tiene que haber alguien que fiscalice lo que hace esa persona. No puede ser que lo que diga él va a misa.
Había una política de terror por parte de este señor que no dejaba que nadie le debatiera sus ideas y sus decisiones. Engañando al presidente, y el presidente ha reconocido que él también se ha equivocado. que él es culpable también de todo lo que ha pasado.
Él se fiaba de Ramón Ruber. Claro. Se fiaba de todo lo que le decía. Perdón, claro, de todo que, lo que le decía Ramón
claro
Ruber.
Claro que es culpable el presidente. Claro.
Y él lo ha dicho, y él lo ha dicho en Petit Comité.
Pero diría responsable
de lo que
él
ha pasado.
Él lo admite. Responsable. Él lo admite. Claro, él lo dice.
Los errores, cuando tú colocas al frente de una empresa una persona que no está capacitada para dirigirla, pues es un error gravísimo.
A ver, y si ahora viene Mr. Cheney hace una rueda de prensa en la que se le pueda preguntar y pueda
y
dar detalles.
Que ha estado dos años haciendo.
Ya, pero el problema de él es el chino.
Pero ahora si ya, viniera, tendría que dar
debería, pero
una explicación, algo, ¿no? De decir, no, pasó esto, no. Pasó lo otro, confié, me equivoqué y a partir de ahora las cosas serán diferentes.
Había,
¿no?
Además un consejo que tampoco servía para nada. Porque dejaron que Robert hiciera y
pues
hiciera.
Pues era repitiendo.
El,
francés,
el
que nadie le fiscalizaba.
Señor Rousseau, claro. Y compañía tampoco.
Nadie fiscalizaba.
Estaban. No,
claro.
No.
Claro.
Bueno, gracias, en fin, Francés Lechaire. Me alegro de verlo mejorado. Y ya dentro de 15 días.
Para empezar la temporada.
El CAP de senadores ya determinará quién viene. Gracias, Vicente Palomar también.
Vale.
Y a Andrés Carbonell. Muchas gracias.
Pues nada, dentro de 15 días estaremos aquí en el tajo.
Veremos los puntos que tenemos. A ver, pues. Veremos los puntos que tenemos.
6 puntitos.
No, pues nada, yo ya firmo, ¿eh? 6 puntos. Venga, va.
Yo firmo 4.
8 y 15 minutos, casi 16. Nos vamos a hablar del femenino. Con la capitana del femenino, con Paloma, en una entrevista que le realizamos el martes, porque por la tarde trabaja y no podíamos hablar con ella. Y nos analizaba y valoraba no solo la situación actual de la plantilla, sino un poquito también de lo que fue la temporada pasada, donde el equipo, sin sufrir, acabó siendo tercero por la cola, y creo que injustamente, pero ya saben que son los resultados lo que cuentan y no las sensaciones.
Especias sí, conservas Dani, la marisquería en casa.
La verdad que veo que bueno que el año pasado se plantaron las bases, se sentaron las bases y este año pues se han retocado unas cuantas posiciones y bueno se ha intentado mejorar lo que había y creo que se ha conseguido. Es muy muy pronto para sacar conclusiones, pero bueno, por lo que estamos viendo ahora y por las sensaciones que está transmitiendo el equipo, creo que podemos estar contentos.
La pasada temporada el equipo dio, no sé si mejor sensación que la anterior, pero sí que es verdad que la clasificación no demuestra lo que el equipo había jugado. Acabar tercero por la cola, no sé si es la realidad, yo creo que no, pero se acabó así.
Sí, el año pasado fue un poco raro porque empezamos muy bien, tuvimos una racha de varios partidos ganando al principio que nos hicieron estar, bueno, soñar y estar en posiciones ahí quintas, sextas, y luego, bueno, quizá nos relajamos o no
y
sé qué
Madrid,
pasó.
Y al Madrid, famoso Madrid.
Exacto, el punto de inflexión. Al final acabamos en una posición que no es real porque en ningún momento tuvimos la sensación de vamos a descender como el año anterior, que sí que era un peligro real. El año pasado fue, pues eso, que acabamos ahí pues por un poco de dejadez al final. Y bueno, es lo que no queremos repetir, es esa sensación.
Bueno, tu tercera temporada, no aquí, pero sí como referente más del equipo, más veterana también. Comentábamos antes de empezar la entrevista que es un equipo muy joven, pero con jugadoras que son campeonas de Europa. Alguna está jugando ya el Mundial Sub-20 y que se han clasificado para cuartos de final. Por lo tanto, es un equipo preparado, a pesar de la juventud.
Exactamente. O sea, es verdad que seguimos jugadoras pues que llevamos ya 5 o 6 años. Stevie, Inés, las que, bueno, algunas que vinieron, Baudet, Brenda, que Leti.
O la
algunos
vuelta de
años,
Elba también.
Sí, la vuelta de Elba, que tenemos a lo mejor un poco más de experiencia, madurez. Pero las que han venido, bueno, es verdad que es un poco, que a veces que pregunto y dicen, no, yo nací en el 2000, y digo, madre mía, el 2000, o sea, pero bueno, que son eso, chicas súper preparadas, que tienen partidos internacionales, tenemos 3 campeonas de Europa ahora mismo, que bueno, nos están dando un salto de calidad impresionante, que tienen además unas ganas increíbles. Habrá que ver luego en Primera División el nivel real y esto, pero bueno, creo que se ha acertado mucho con la gente que ha venido.
¿Consideras que esa experiencia la puede contrarrestar también de manera positiva la juventud de ellas? Es decir, que vosotros vais a ser un poco, decir, oye, hay que ir por aquí, ir con tranquilidad, que sois buenas, pero que, ojo, que la liga es otra cosa también.
Sí, por eso te digo que hay que ver luego el nivel real, porque al final eso, se puede tener mucho desparpajo en los entrenamientos, se pueden hacer filigranas, y luego cuando te encuentres con una central del Atleti de Bilbao que te levanta 3 metros, pues a ver qué haces. O sea, que es lo que te digo, que al final es verlo en el nivel real, pero la sensación que dan desde fuera es de mucha, mucha calidad. O sea, ya por ejemplo a Julve ya le hemos visto que es rápido y ha demostrado que es fiable o que vale para primera división. El resto, bueno, creo que también lo valdrán, pero que hay que ir pasito a pasito.
¿Cómo valoras el calendario de inicio? No sé si mejor, peor que el año pasado. Ya sé que vas a decir, no, hay que jugar contra todos, eso, contra todas en este caso, pero sí que es bueno empezar bien porque eso te da más confianza.
Sí, bueno, a mí el calendario no me desagrada, o sea, me parece que está más repartido todo, que no es como el año pasado que era Tourmalet 5 seguidos, que sabías que a lo mejor ni puntuabas. Este tienes a lo mejor 2 difíciles, luego 2 fáciles, bueno, ninguno es fácil, pero quiero decir, sobre el papel, más difícil o más fácil. Empezamos en casa contra el Betis como el año pasado. Mira, ojalá se repita lo del año pasado y empecemos con confianza. Luego vamos a Valencia. Valencia el año pasado y el anterior me parece que hemos puntuado. Entonces, bueno, me gusta, no me desagrada.
¿Cuál va a ser un poquito para ti, Paloma, antes de empezar la Liga, el punto de inflexión? La Copa Cataluña, como siempre, para ver realmente cómo estáis.
Tampoco, porque al final la Copa de la Cataluña creo que vamos a llegar todavía un poco pesadas de piernas. Llevamos 2, esta es la tercera semana, va a ser la semana que viene y todavía creo que no se va a poder ver el nivel real. No creo que ni el nuestro ni el de los rivales. Pero bueno, será cuando empiece la Liga, empecemos a estar un poquito más rodadas y bueno, ya veremos. Ahí es que no lo podemos saber.
Y a nivel personal, ¿cómo te encuentras, Paloma, este año? Ya es un año más veterana también, más experiencia.
Bueno, me encuentro mejor por ahora porque me están respetando las lesiones, que el año pasado acabé tocada el tobillo, tocada de la cadera. He intentado descansar en verano, cuidarme y bueno, por ahora estoy físicamente mejor y luego, bueno, habrá que ver en los partidos, que al final es donde se ve el rendimiento.
¿Te habéis elegido capitán o no?
No, por ahora estamos, como seguimos ejerciendo Stevines y yo, no se ha hablado todavía del tema, pero bueno, es más o menos, supongo que la idea que tienen aquí.
Y con el míster, un año también más de experiencia de Joan, ¿eso os beneficia?
Sí, creo que es fundamental que seguimos teniendo el entrenador del año pasado, que ya sabemos su manera de llevar los entrenamientos, de llevar los partidos, que nos conoce, que nos conocemos, que sabemos que se alarga mucho los entrenos.
Le habéis dicho que hable, que sea menos autocrítico
sí,
a veces también.
Sí, también todas estas cosas, bueno, y al final nos vamos conociendo y creo que es beneficioso que este segundo año con él, pues en teoría tiene que ser mejor.
Bueno, más suerte esta temporada y ya iremos hablando a ver si el inicio es bueno también y el equipo, las sensaciones que dio el año pasado se transforman también en resultados, porque es una pena, ¿no? Lo que hablábamos, que el equipo jugó mejor de la tercera posición por la cola.
Sí, bueno, gracias y eso, nosotros también esperamos eso, que se refleje de todo el trabajo y todo lo que hacemos, que luego se refleje en puntos y al final en la clasificación, porque al final quieras que no es lo que miras y vas a mirar los puntos y bueno, no es agradable quedar la tercera por la cola, pues sería mucho más agradable estar en mitad de tabla, estar hacia arriba y es lo que intentaremos.
Bueno, por cierto, me dejaba una pregunta, en la relación con el club ahora, cada vez mejor, ¿no? Año a año se preocupa más de vosotras.
Muchísimo mejor, o sea, esto creo que desde el año pasado ya, con la llegada de Perarnau, de Lauren, creo que fue un golpe de efecto, o sea que ahora nos sentimos súper integradas, que nos han estado tratando genial, que tenemos un montón más de medios, nos han estado haciendo las mismas pruebas que médicas que a los chicos, que a lo mejor era un básico y no se hacía. Creo que no podemos tener ninguna queja en este sentido.
Os sentís integradas.
Sí, muchísimo.
Gracias, Paloma.
De nada.
Ilumac Solar, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Ilumac Solar te trae cada jueves toda la información del femenino. Ilumac Solar, algo nuevo bajo el sol. www.ilumax.es.
Hoy...
8 y 24, encaramos ya los últimos minutos de este primer programa de la temporada, de horario habitual, de 7, 8 y media. Recuerden que mañana el programa lo haremos desde Vigo, por temas de viaje, etcétera, etcétera. Bueno, pues tenemos que viajar mañana, bueno, no a Vigo, primero a Coruña y de Coruña a Vigo. Haremos el programa, si no pasa nada, desde el hotel de concentración del equipo. Porque recuerden que el partido se juega el sábado a las 6 y cuarto desde las 5 en la sintonía de Tiempo de Juego Español. El primer partido de la temporada 18-19, la temporada ya 26 de Tiempo de Español. Y hablábamos hace unos instantes con nuestros tertulianos senadores del tema de los carnets. Pues ya sabes que Rombus, esta gran empresa de gestión patrimonial que siempre nos acompaña, buscaremos también, por supuesto, el jugador Rombus de la temporada. El jugador Rombus de la pasada temporada fue David López. No dejes de ser socio del Español por un tema económico, porque Rombus te puede ayudar. Hay una gran campaña de bonificación de Rombus. Si eres socio del Español o piensas hacerte socio, llama a Rombus 93-410-5156, 93-410-5156, o ve directamente a Rombus, Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus puede conseguirte una gran bonificación de hasta el 100%, es decir, que te pueda salir gratis el carnet, si tienes planes de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusula suelo, y Rombus te va a solucionar este tema y además te puede conseguir, repito, el 100% de la bonificación del carnet. Y si tienes el otro problema, que es cómo financiar el carnet, porque la entidad bancaria que trabaja con el club pues no te da esa financiación, pues Rombus te va a ayudar también. Solo tienes que llamar al 93-410-5156, lo decía bien, 93-410-5156. También tienes más información de Rombus a través del Facebook Asesores Pericos o a través de la página web de Rombus, www.asesorespericos.com. El sábado buscaremos el jugador más sólido y seguro de Rombus en el primer partido de Liga. Un partido que, miren, el colegiado, sin ser de mi agrado, no me parece mal para el primer partido, porque es un colegiado que se puede equivocar, pero es un colegiado honrado. Miren, entendiendo la palabra como honrado, que no lo veo con predisposición para perjudicar a nadie. No digo que lo demás lo hagan, pero Jaime Latre me parece que es un colegiado que tampoco nos ha ido mal a lo largo de los últimos partidos. Pero bueno, esperaremos en ese primer partido de Liga en Balaídos cómo nos va con Jaime Latre y sobre todo cómo jugamos nosotros, que es lo más importante. 8 y 27, nos tomamos la última estrella y ponemos el punto final al programa de hoy. Y recordaremos también cuál puede ser ese posible equipo titular. Y la noticia más importante es que a lo largo de esta hora y media les hemos dado en Tiempo de Español. Well, we want to say, you and I always together dancing night and day. It's summertime again and it feels so great. Con Estrella Damm la cerveza del Mediterráneo, les recuerdo que teníamos en Twitter una encuesta que ya ha finalizado, 1.279 votos. La pregunta era, con el equipo actual, con la plantilla actual, ¿cuál crees que es el objetivo en estos momentos? Ya saben que aún tenemos que jugar dos partidos más la opción que tenemos del mercado de fichajes. Por lo tanto, a partir del 1 de septiembre, si hiciéramos esta encuesta, posiblemente cambiaran los datos. Yo la voy a guardar para que quede claro. El 38% de los que han votado esta encuesta consideran que vamos a quedar entre el 8 y el 10, el 30% que lucharemos por Europa, el 18% entre el 11 y el 17 y el 13% que el objetivo es no bajar. Pero siempre nos tomamos una buena estrella, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. El presidente Chen, que viene la semana que viene. Mañana última sesión preparatoria, rueda de prensa del míster y primera lista de convocados para el primer partido de Liga del sábado frente al Celta. Y el tema Álvaro Vázquez, el Málaga está dispuesto a llevarse a Álvaro Vázquez. De momento el Málaga aún no se ha dirigido al Español, sí que ha hablado con el representante de Álvaro Vázquez y está dispuesto a pagar la mitad de la ficha. Yo creo que hasta que no venga el presidente todo se va a quedar así de tranquilo, así de suave, y veremos qué pasa el día del Celta y el día del Valencia. Pero pase lo que pase, hay que bajar la masa salarial, que está por encima del límite permitido por la Liga. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, les saludaremos mañana desde Vigo, gracias a nuestro compañero Omar Peires en los mandos técnicos. Hasta mañana, que sean muy, muy felices con Estrella Damm.